Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy comienza la temporada de huracanes y los alcaldes se reclaman que no se aprendió del huracán María. Además, alta transmisión de COVID-19 en Puerto Rico podría extenderse por las próximas semanas. Y una empresa local experimenta con una semana laboral de 4 días. Los resultados más adelante. A partir de hoy comienza la temporada de huracanes, pero alcaldes de varios municipios de Puerto Rico reclaman aún estar manejando los estragos que provocó el huracán María hace ya 5 años. Dado a esto, muchos aseguran no estar preparados para la posibilidad de una tormenta, ni mucho menos un huracán, sin que cause grandes problemas para sus constituyentes. Gloria Ruiz Quillan trabajó esta historia y ahora nos acompaña. Gloria, qué bueno tenerte con nosotros.
Saludos para ti, Leisa, para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, hoy comienza la temporada de huracanes y claramente muchos municipios no están preparados. ¿Qué te comentaron en específico los alcaldes?
El grupo de alcaldes que entrevistamos se centraron particularmente en el sistema energético y, por supuesto, el suplido o el servicio de agua potable, que básicamente están conectados porque recordemos que cuando se va la luz, en muchas ocasiones el servicio de agua también falta. Así que los alcaldes se están cuestionando por qué a estas alturas, cuando ya han transcurrido prácticamente 6 años del huracán María, todavía confrontan problemas inherentes a ese fenómeno atmosférico que causó tanto daño en la isla. Particularmente mencionan que no hay los suficientes generadores para ubicarlos en las plantas de filtración, plantas de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y que al momento el desganche o el proceso de desganche que realiza Luma, la empresa que ahora está a cargo del servicio de transmisión y distribución del servicio energético, es pobre. Algunos municipios han decidido hacer esa gestión y otros reconocen que aunque se han preparado lo más que han podido para la temporada de huracanes, estos son asuntos inherentes al gobierno central del cual no tienen control.
¿Qué te dijo Luma y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados?
Ambos respondieron a las denuncias de los alcaldes. En este caso, Luma, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Rodríguez, vicepresidente de Proyectos Capitales, y él aseguró, pese a las denuncias de los alcaldes, que cuentan con 30 representantes de lo que ellos llaman de cuentas claves, y 13 de ellos están a cargo de los municipios. Esto es importante porque particularmente el alcalde de Orocovis, quien como sabrás es presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, fue puntual en mencionar que a estas alturas ellos desconocen cuál es el enlace o la interacción que deben tener el diálogo, quién es la persona al dialogar cuando tienen problemas con Luma de cara a esta temporada de huracanes. Estamos completamente preparados al punto de que tenemos sobre 167 millones en inventario de materiales para la nueva temporada de huracanes, dijo Rodríguez, quien como dije anteriormente es el portavoz de Luma. Adujo que tienen un récord histórico en cuanto a desganches porque han limpiado más de 1.400 millas en todo Puerto Rico por los pasados 2 años. Sin embargo, el funcionario no pudo detallar cuánto personal y presupuesto ha destinado a la empresa privada para los desganches. Reconoció, no obstante, que parte de ese dinero proviene de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Y en el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, logramos hablar con Arnaldo Jiménez Acevedo, vicepresidente de Planificación y Estrategia de la Corporación Pública, y también aseguró, al igual que Luma, que estaban listos para la temporada de huracanes. Sin embargo, cuentan con 1.259 generadores que son de la corporación y es prácticamente la misma cantidad que tenían cuando llegó a la isla el huracán Fiona, que tantos problemas causó el año pasado. Mencionó que todavía está en un proceso de adquisición mediante subasta y con fondos de FEMA también están adquiriendo generadores, pero aclaró que no es posible que la corporación pública ubique en las 4.000 instalaciones que tiene por toda la isla un generador para poder mantener las operaciones. Mencionó que de las 4.000 instalaciones, 2.200 requieren de energía para ser operadas. ¿Y por qué no pueden ubicar un generador? Porque indicó que algunas de estas incluso están en las orillas de la carretera y sería imposible colocarle un aparato de esta índole.
La historia principal de la edición de hoy la puedes encontrar en elnuevodía.com y en la descripción de este episodio. Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
En 70 de los 78 municipios de Puerto Rico se ha registrado una alta transmisión de COVID-19, una tendencia que salubristas adelantan podría mantenerse hasta las próximas semanas. Hasta ahora, la tasa de positividad en la isla se mantiene en un 23.23%, un nivel que convierte al mapa de Puerto Rico en rojo. Marga Párez Arroyo está dándole seguimiento a este tema y se une a nosotros. Bienvenida, Marga.
Saludos a todos los que nos escuchan.
Marga, ¿cuáles son los municipios con la mayor tasa de positividad?
Pues mira, para que el público entienda, la tasa de positividad significa la cantidad de pruebas que en un municipio arrojan positivo de todas las que se realizaron en determinado momento. Según las estadísticas del Departamento de Salud, ellos recogen el periodo, en el bioportal de ellos recogen el periodo de la semana anterior. Así que del 18 al 24 de mayo, por ejemplo, por región, la región mayor fue la de Ponce. Y aquí me voy a detener un momentito para que la gente entienda. En Ponce se realizaron, hubo 138 pruebas positivas y en el área región metropolitana 360. Aunque parecería que en la región metropolitana pues pudiera haber una mayor positividad en comparación con las pruebas que se hicieron, pues ese cómputo arrojó que Ponce tiene más positividad que la región metropolitana. Y para que tengan una idea, pues luego de Ponce y la región metropolitana, pues fue Caguas, Bayamón, Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Ahora bien, en cuanto al municipio, pues volviendo, son las pruebas positivas del universo de pruebas que se hicieron en ese pueblo en ese determinado momento. En los 15 pueblos, ¿verdad? Tomé por ejemplo los primeros 15 con mayor tasa de positividad fueron los siguientes: Villalba, Aguadilla, Arroyo, San Sebastián, Adjuntas, Juana Díaz, Dorado, Coamo, Ponce, Cayey, Jayuya, Maunabo, Naguabo, Santa Isabel y Yauco. Así que esos, según datos del Departamento de Salud, esos son los pueblos con mayor positividad a COVID-19 durante la semana pasada.
Hablaste con salubristas y médicos sobre este tema. ¿Cómo se ha comportado el COVID en lo que va del año y cómo está la tasa de vacunación?
Para esta nota hablamos realmente con el doctor Marcos López Casillas. Él es bioquímico y gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública. El Fideicomiso, de hecho, es la entidad que desde noviembre de 2021 se ha estado haciendo cargo de la vigilancia genómica. Y pues ellos pues le pasan los datos al Departamento de Salud y el Salud a su vez pues lo sube al bioportal para beneficio de todo el público. Según el doctor López Casillas, ahora mismo en mayo se está viendo un alza de transmisión comunitaria que no se había visto desde principio de año, entiéndase desde enero. Él pues comenta que no es para alarmar a la población, pero sí para que se impongan restricciones gubernamentales mayores a su juicio, ¿verdad? Pero sí para que la gente recuerde las medidas de prevención que deben tomar para evitar el contagio. Entre ellas recalcó el uso de mascarillas en espacios cerrados, particularmente pues aviones, tanta gente que viaja ahora en esta época de verano, y también el lavado frecuente de manos. Me comentas sobre la vacunación, y la vacunación, aunque las primeras dosis, que es la serie primaria de esta vacuna, pues alcanzó una cobertura bastante alta, de hecho, una de las primeras a nivel de todo Estados Unidos. Esto no se ha visto reflejado en la vacuna bivalente. La vacuna bivalente es el refuerzo actualizado de esta vacuna y es el que contiene, ¿verdad?, las variantes que están más circulando ahora mismo en la comunidad, que son pues dos variantes del Omicron particularmente. Así que ahora mismo el porcentaje de personas que tiene la vacunación al día, que quiere decir la serie primaria, las primeras dos vacunas de este producto y al menos la bivalente, pues solamente es el 10.60% de la población. Eso significa 346.048 personas con las vacunas al día. Sin embargo, de más de 3 millones de personas, que es el universo de habitantes en Puerto Rico, eso deja pues ¿verdad? Cerca del 90% sin la vacuna al día, que es un 2.4 millones de personas. Así que el expertos, ¿verdad?, como el doctor Marcos López Casillas, exhortan a las personas a que recuerden que esta vacuna, la bivalente, pues todavía está disponible de forma gratuita y pues que nada, que se pongan al día en esta vacuna para como medida de prevención. La vacuna, como han dicho los expertos, no va a evitar que la persona se contagie, sino que se complique, ¿verdad? Y tratar de evitar, ¿verdad?, complicaciones severas y muerte.
Marga, muchas gracias por estar con nosotros.
Como no, muchísimas gracias a todos.
¿Alguna vez te has preguntado qué resultados brindaría una semana laboral de 4 días? Pues una empresa de relaciones públicas y publicidad experimentó con esa jornada de trabajo y vio que el desempeño de sus empleados mejoró. Mari Carmen Rivera Sánchez tuvo la oportunidad de conversar con la firma y se integra al podcast. Mari Carmen, saludos.
Saludos, Leisa.
¿Cómo se llama esta firma y qué resultados encontró cuando redujo la cantidad de días de trabajo?
Se trata de la firma AdWorks Corp. Es una empresa de relaciones públicas y publicidad que comenzaron a intentar varios modelos para llegar hasta el que tienen ahora. Lo que encontró Brenda González, la presidenta de la firma, es que le funcionaría mejor tener 4 días a la semana, pero no aumentar las horas de trabajo en los 4 días y tampoco reducir el salario de los empleados ni los beneficios. Esta agencia tiene 32 empleados y entonces se dividen. La mitad toma libre los lunes, la otra mitad toma libre los viernes y cada 3 meses intercambian los grupos. Cabe señalar que ayer mismo se discutía en el Senado un proyecto que busca establecer un modelo piloto en el gobierno para implementar la semana de 4 días. Esto en las agencias públicas.
Desde la pandemia, muchas empresas han reportado poca retención de empleados. ¿Qué te dijeron sobre esto?
Lo que nos comentó González es que ellos estaban viendo mucha renuncia en su empresa, ¿verdad? Como está pasando en prácticamente todas las industrias. Sabemos que es un problema, ¿verdad? Que adiestran el personal y luego este personal cambia de trabajo o se va por completo de la fuerza laboral. Su experiencia ahora, lo que ella dice, es que se ha corrido la voz de que ellos están haciendo esto y ahora empiezan a recibir llamadas. Ella habla de pues que reciben comunicaciones y mensajes de personas interesadas en trabajar con ellos, además de que han aumentado la retención también. Así es que para ellos ha sido sumamente positivo el cambio.
Mari Carmen, gracias por la información.
Cómo no, gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y a la editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Hasta la próxima.